Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Saludos a ESPN Deportes y a todas las plataformas de ESPN. Aquí estamos en Cronómetro como todos los días. El equipo de Tom Brady va a recibir justamente el inicio de la temporada de fútbol americano en casa a los Vaqueros de Dallas al iniciar la temporada de fútbol americano. Tom Brady recibe a George Prescott, el mariscal de campo recuperado de los Vaqueros de Dallas. Además, Atlético de Madrid va ganando 2-0 en el primer tiempo, lo cual significaría colocarse en punta y posiblemente tomar rumbo al campeonato de la Liga Española. David Faitelson, ¿cómo estás? Saludos.
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto. Así es, 9 de septiembre, el juego inaugural de la NFL 2021-2022. Tom Brady va a estrenar su último anillo de Super Bowl frente a los Vaqueros de Dallas. Y bueno, el Atlético de Madrid, ya lo decías tú, está encaminado prácticamente a su undécimo título de Liga. Sería el segundo bajo el mandato del Cholo Simeone. Ayer me decías, José Ramón, que pues, no había gran diferencia entre los presupuestos del Barcelona, del Madrid y el Atlético de Madrid. Déjame decirte que si para ti 150 millones de euros no es mucha diferencia, para mí sí. Y en realidad hay que aplaudir al Atlético de Madrid, que está superando a dos
para
de
cualquiera,
los mejores
para cualquiera, pero
de toda la historia del fútbol, ¿no?
Queda 150 millones de euros, es un gran presupuesto, pero el Atlético de Madrid hizo la contratación más cara del campeonato al llevarse a Joao Félix por 135 millones de euros en la temporada. O sea, es un buen equipo de fútbol con un muy buen presupuesto.
De acuerdo, le vendió a Griezmann al Barcelona. Bueno, es una gran temporada para el Atlético de Madrid. Bueno, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos muchos temas por delante. Un invitado especial, a ver si nos acompaña Bernardo Osuna para hablar de temas boxísticos. Pero arrancamos con la liguilla, porque esta noche se prenden los juegos pirotécnicos de la llamada gran fiesta del fútbol mexicano. Y Cruz Azul.
La gran fiesta del fútbol mexicano.
Bueno, así le llaman, José Ramón. Una fiesta de emociones y de, esperemos que sea de goles.
No, sí, buenos momentos. De emociones, de gran fútbol.
A ver,
perfectamente planeada, estipulada.
A la liguilla, dice Luis Romo, cuando llegas a Cruz Azul, sabes que te echas encima todo. Me gustan sus declaraciones. No en el tema de presión, sino en el tema de que quieres ser tú el que cambie esa historia y eso motiva. La verdad es que aplaudo las palabras de uno de los mejores jugadores del torneo, Luis Romo, el mediocampista del Cruz Azul.
Yo creo que Cruz Azul no está presionado, Cruz Azul está ilusionado, tiene confianza en el campeonato que ha hecho un muy buen campeonato, el mejor de todos, primer lugar general, ha jugado bien, ha tenido algunos altibajos, pequeños, no muchos, ha sido el más regular del campeonato, tiene jugadores muy buenos, uno de ellos Luis Romo, una de las grandes revelaciones del campeonato, tiene a Jonathan Rodríguez, tiene jugadores de gran talla como el Cata Domínguez, como los dos hombres interiores, Alvarado y Orbelín Pineda, en gran momento. O sea, me parece que Cruz Azul es un equipo
ahora,
dispuesto
José
Ramón, a ser campeón
digas,
del fútbol mexicano.
Me
yo no creo que esté desconfiado.
Cruz Azul no está
presionado. Cruz Azul.
Claro que está presionado.
Bueno, tendrá la presión, tendrá la presión, pero tiene que olvidar 23 años. Tiene
no, pero yo estaría preocupado
ahora. Ahora.
A ver, yo estaría preocupado si Cruz Azul no estuviera presionado. Cruz Azul necesita estar presionado. Claro,
no, pero tiene una presión muy diferente,
a la presión
que puede tener el Toluca o la presión que puede tener otro equipo. Cruz Azul es un equipo que sabe lo que hace en la cancha, está confiado, puede estar preocupado, pero no presionado. Si está presionado, mejor que no juegue fútbol. Preocupado de que no le salgan bien las cosas,
que
es un partido irregular.
Yo prefiero la presión a la preocupación.
Por Dios, Faitelson.
No, a ver,
puede
José
estar
Ramón,
preocupado por alguna baja o algún momento, pero no tiene la presión que puede tener el equipo que viene en octavo lugar. Ese tiene presión.
No. Te equivocas, perdóname, pero te equivocas, José Ramón. Cruz Azul juega con una presión.
El Cruz Azul no tiene presión. No tiene presión.
Campeón. La presión de romper ese alguno. La presión de finalmente responder al fútbol en una liguilla acorde a lo que jugó
en
la
temporada.
Yo pensé
que hablábamos.
Claro que está presionado.
El Cruz Azul Toluca. Del Cruz Azul Toluca. No la obligación de ser campeón. Eso ya es otra presión diferente. Eso es presión. Pero el partido de Cruz Azul Toluca, no, es presión, por favor.
Ay, y te enredas demasiado y bueno,
No me enredo, te lo digo directamente. Pues directamente.
No, si la presión
Cruz
de
Azul
que
no
si
está presionado.
Por aquello que
no
si
está presionado,
la
punto.
De ser campeón, que si la presión del Toluca, por favor, José Ramón, está presionado
no está
Cruz
presión.
Azul de ser campeón.
Estará presionado cuando juegue por el título. Ahí sí estará presionado.
Está bien. A ver, ¿quién es el maquinista, José Ramón Reynoso o el Cabecita Rodríguez? Estamos hablando del entrenador que ha hecho un gran trabajo o del jugador, para mí...
Pues hay varios maquinistas.
De toda la Liga MX.
Reynoso, Jonathan Rodríguez, David Faitelson y algún otro por ahí. ¿Qué maquinista quieres?
No lo sé. Está Corona, está el Catita Domínguez, está el Drete, está...
¿Cómo va a ser el Catita Domínguez el maquinista? Es Reynoso, por supuesto, el técnico. Y el hombre que pone el carbón para que la máquina camine
y pite.
Se lance. Pite y pite. Pita y pita. No pite y pite. Pita y pita. Bueno, te confundes, te enredas con los verbos. Pero bueno, yo creo que el maquinista es el técnico y el que le pone carbón al fuego es el Jonathan Rodríguez.
Sí, pero a ver, José Ramón, lo que finalmente estamos tratando de averiguar, ¿quién es más importante en este Cruz Azul? ¿Si Reynoso o el Cabecita Rodríguez? Yo creo que Reynoso. No tengo duda de que Reynoso. Digo, por más que el Cabecita sea un jugador
fundamental. Uno es el técnico y el otro es el gran goleador. El gran goleador en dos temporadas ha hecho 21 goles. Si 21 goles no son importantes, bueno, pues entonces no es un maquinista de lujo. Puede ser suplente.
A ver, José Ramón, es que el Cabecita tuvo un gran año.
Reynoso es el conductor. Reynoso es el conductor.
En el 2020.
Y Jonathan es el que hace los goles.
A ver, Cabecita Rodríguez tuvo un gran año en el 2020 y aún así Cruz Azul fracasó.
Bueno, ni modo.
Bueno, pues sí, fracasó. Punto. A pesar de que Jonathan Rodríguez estuvo fantástico, Cruz Azul no...
El verbo que más te fascina, el verbo fracasar. Yo fracaso, tú fracasas, él fracasa, nosotros fracasamos,
bueno,
vosotros fracasáis, ellos fracasan.
Y yo fracaso y tú fracasas, ¿sí? También, eso no hay ningún problema. En la vida hay que fracasar y levantarse.
No. El problema es levantarse. Algunos nos levantamos rápido porque estamos bajitos, otros les cuesta mucho trabajo levantarse.
Pero al final del día, pues nos recuperamos, ¿no? A ver, José Ramón, aquí el tema es que...
Bueno, perfecto, Reynoso, perfecto.
Hay que darle crédito a Reynoso.
Siento que estás demasiado agresivo conmigo el día de hoy.
No, para nada, José Ramón. Dirigió un equipo modesto como el Puebla y lo llevó a cuartos de final. Y ahora dirige un equipo grande como Cruz Azul, lo hace el líder general y lo tiene otra vez en la liguilla. Así que... Para mí hay que darle crédito al peruano Reynoso. Bueno, a ver, seguimos con el Cabecita y lo comparamos con el campeón de goleo, el argentino Alexis Canelo, que además marcó goles también en el repechaje. ¿Quién es más peligroso?
Para mí Jonathan Rodríguez es más completo que el Canelo. Canelo es un velocista, espera los pases largos de Zambuesa, tiene muy buen tino para gol, pero es más jugador Jonathan Rodríguez, mucho más completo, mucho mejor jugador de la Selección Nacional de Uruguay. Me parece que es como jugador más futbolista que el Canelo. El Canelo es más velocista y buen goleador.
Sí, mira, yo creo que hay que reconocerle a Jonathan Rodríguez cómo ha mantenido una constancia en el fútbol mexicano. No olvidemos que esta misma temporada atravesó por un tema de disciplina muy grave que estuvo a punto de costarle su permanencia en el Cruz Azul y en el fútbol mexicano. La directiva lo aguantó, él pidió que lo esperaran, que le dieran la oportunidad y logró recomponer el camino y otra vez ser un futbolista fundamental. Yo estoy de acuerdo. Cuando ha probado Reynoso arrancar algún partido en haciendo variaciones en la alineación sin Jonathan Rodríguez y Cruz Azul cambia. Estoy de acuerdo que no se desvanece, No desaparece, pero cambia. Es un futbolista muy importante en el
claro,
esquema
porque,
de Cruz Azul.
Porque tiene un peso específico. Claro. Jonathan tiene un peso específico en el equipo. Sí, lo buscan para que haga los goles.
Ahora, Canelo ha tenido una temporada muy buena. No es fácil hacer goles. El Toluca era un equipo con muchas condiciones hacia el frente.
Sí, pero Canelo tiene
pero
una ventaja.
Pero le costaba trabajo defenderse.
Canelo juega al contragolpe enviado siempre por Sambuesa. Sambuesa-Canelo. Los centros de Sambuesa-Canelo. Y Canelo es
y
un buen jugador.
Buena,
es un buen goleador.
Hace una buena...
Es muy veloz.
Ahora también con Michael Estrada, el jugador ecuatoriano, que es buen jugador, ¿eh?
Menos, ese es muy rápido, pero no tiene tanto gol.
Yo creo que finalmente, José Ramón, hay que darle el respeto a Canelo, el peligro que significa el campeón de goleo, pero si
sí, por supuesto,
al final,
por supuesto.
Al final del día, la distinción del campeón de goleo te la dan tus goles, es una cifra, es un hecho irrefutable, pero la distinción del jugador más determinante, pues te la dan la crítica, los aficionados, tus propios compañeros, y ese es el reconocimiento
es,
que tiene Jonathan.
Es más determinante Jonathan Cruz Azul, Canelo. Que Canelo Toluca.
De acuerdo. Bueno, y hablamos del Toluca, José Ramón, un equipo que le costaba trabajo defenderse, que parecía predestinado al fracaso en el regreso de Hernán Cristante, recompuso el camino, eliminó al campeón
fracaso.
De la reclasificación, y aquí está, perdón por lo del fracaso, José Ramón, pero bueno, parecía que el Toluca
sí,
no
alcanzaba
para
a Toluca
para
no le puede decir que fracase. No, a Toluca no le puede decir que fracase. A Toluca está bien.
Mejoró, ¿no?
Mejoró. Anduvo en los primeros sitios al principio, después bajó muchísimo, se salió inclusive de la liguilla y del repechaje, llegó a estar fuera del repechaje, regresó y se logró meter a repechaje y eliminó a un equipo importante y ahí tenemos al Toluca colocado en posición de pelearle a Cruz Azul la posibilidad, valga la expresión, de meterse a la liguilla. Si le llega a ganar a Cruz Azul, por supuesto.
Claro, claro.
Lo cual sería la gran sorpresa del campeonato.
Yo creo que Cruz Azul, lo más valioso de Cristante fue que supo acomodar el aparato defensivo, empezando por el portero Luis García. Recuerda que llegó para esa temporada un portero de la experiencia de Alfredo Saldívar para suplir a un portero de la calidad de Talavera. No ha jugado. Luis García se ha confirmado como titular en el plantel. Hay que reconocer que mejoró esa línea defensiva con el argentino Barbieri, con el brasileño Diego Rigonato.
Rigonato.
Dedos López, Torres Nilo. Mejoró el
sí,
equipo.
Mejoró.
Mejoró muchísimo en temas defensivos, con Baeza, con Vázquez. Kevin Castañeda tuvo una buena temporada marcando goles importantes, siendo un volante fundamental. Ya mencionaste el trabajo de Sambuesa. Creo que el Toluca supo agrupar sus armas. Para mí, el Toluca no es candidato a ser campeón, pero le puedes sacar un susto a cualquiera. Y si no, pregúnteselo al Toluca, al León. Pregúnteselo al campeón del fútbol mexicano.
Bueno, pues,
fue a su
viene,
campo y lo venció.
Justamente viene de eliminar al campeón del fútbol mexicano. Que sí. Nadie ha dicho nada de León. Perdió con dignidad, perdió con... Porque no tenía sus mejores hombres en la cancha, pero perdió. Y es el campeón del fútbol mexicano.
Bueno, yo creo que el Toluca entendemos que tiene condiciones para poder complicarle la jornada al Cruz Azul. El Cruz Azul no puede confiarse
le va a hacer partido a Cruz Azul. Le va a hacer partido, sobre todo hoy que juegan en casa del Toluca, en el Nemesio 10.
Bueno, vamos a regresar para premiar lo bueno y lo malo del Guardianes 2021, del torneo regular, por supuesto. Y ya hablaremos
lo
de
bueno tú, lo malo yo.
No pudieron llegar. Trataré de evitar la palabra fracaso, pero los veo y no me queda otra más que recordar que fracasaron.
No, pues.
Bueno, regresamos a Cronómetro. Vamos a seguir platicando del fútbol mexicano. Terminó el torneo regular, terminó también la fase de repechaje. Y buscamos, para que no se enoje José Ramón, al equipo que decepcionó más. Aunque ahí dice en el cintillo fracaso. No lo puse yo, lo puso el señor productor. A ver, José Ramón, ¿quién decepcionó más?
¿Qué equipo decepcionó más?
Pumas,
¿qué equipo
decepcionó más? Tigre, Chivas, León. Tenemos un buen menú,
Bueno, si tú hablas por presupuesto, si hablaste hace rato de 150 millones de euros del Atlético de Madrid en comparación a la persona del Real Madrid, bueno, pues por presupuesto el equipo que fracasó fue Tigres, el de más fracaso. Por su presupuesto, por la cantidad de dinero que gasta y por lo que invirtió. Ahí ha invertido. y con eso tapó la salida de el Tuca Ferretti, lamentablemente. El otro que fracasó, y ya lo hemos comentado totalmente, el Guadalajara. Los otros equipos, el León
también,
tiene un fracaso, tiene, pero sí, el León no tenía dos de sus mejores hombres en la cancha. Hay que hacerlo valer, pero también queda fracasado como fracaso el León. Sí. Yo me quedo con el de Tigres por la cantidad de dinero que tiene invertido en su equipo.
Sí, puede, es un buen motivo, sin duda alguna. Ahora, también está Chivas, que invirtió de acuerdo a lo que pudo invertir. También invirtió,
pero menos, mucho dinero. Mucho menos.
Bueno, mucho menos porque mucho no menos. Hay jugadores mexicanos que cuesten ese tipo de dineros, ¿no? Ahora, también hay que tomar en cuenta que Chivas fracasó con el mejor director técnico posible, Víctor Manuel Vucetich. Fracasó con un directivo de la talla de Ricardo Peláez, que también tiene su reconocimiento como director deportivo. El fracaso de Chivas es innegable, porque el día en que nosotros nos acostumbremos...
No, háblame del fracaso de Tigres.
Ahora te hablo.
Háblame del fracaso de Tigres.
Tú hablaste
siempre
de Tigres,
hablas del fracaso de Chivas.
De Chivas. De Tigres,
siempre.
De Chivas
yo sé
no
que
hablas,
tú tienes
profesor,
órdenes. Órdenes, ya lo dije, que el fracaso de Chivas es notable. Ya lo dije. Pero tú de Tigres no dices absolutamente nada. Yo sé que te llama la atención de Monterrey, pero no tienes problema, dilo.
No,
eres
no
libre,
problema,
se supone
José,
que eres
a lo mejor te llama la atención a ti,
libre,
por
libre.
De la sala de prensa
te enseñaron
en,
a ser
en
libre.
A lo mejor, José Ramón.
No, pasa
sé,
nada.
No lo sé.
No pasa nada. Vamos. El hombre que lo puso ya murió y lo respeto muchísimo.
Correcto. Yo también lo respeto muchísimo. Perfecto. Bueno, dejemos entonces eso. Ahí quedó el dilema. Tigres o Chivas.
Siempre sale esa,
los
siempre
grandes
sale esa tontería.
Bueno,
qué barbaridad.
Me estás acusando
qué
que barbaridad. Me regañan en Monterrey. ¿Qué quieres que te diga, José Ramón?
Bueno, pues
bueno, soy como...
con leer tus artículos simplemente es suficiente.
Soy como el Canelo. Dieras un golpe, quedas mal parado, aprovecho y te meto el gancho.
No, José Ramón. No, no.
Bueno,
brincos dieras de ser como el Canelo. Brincos bueno, dieras.
El premio es para Atlas o Puebla.
Total, no dijiste nada de Tigres. No dijiste nada de Tigres. Se desafaste, vámonos. Qué habilidad. No cabe duda, como las serpientes. Vámonos.
A ver, José Ramón, Atlas o Puebla, ¿quién es más? Los dos se enfrentan en cuartos de final, por cierto.
Pues por supuesto, Puebla. Puebla fue la gran sorpresa del campeonato. Terminó en tercer lugar. Así como la temporada pasada terminó Pumas en segundo, ahora Puebla terminó en tercero. Con un equipo que nadie apostaba nada por el Puebla. Solamente Chelis y los poblanos que siguen al Puebla, que cada día tiene menos aficionados, pero ojalá regresen para que el equipo de la franja se sienta protegido y consentido por sus seguidores. Tiene un buen estadio, tiene un buen equipo, tiene un buen técnico joven y está jugando bien al fútbol. Puebla debe eliminar al Atlas.
Así es. Yo creo, José Ramón, que sí, está bien. Estoy de acuerdo contigo porque sobre todo ese dato que... Bueno, no dato, esa... condición que diste, que terminó entre los cuatro mejores del torneo. Eso es hacer un torneo extraordinario y con un presupuesto menor, en efecto, al de Tigres, al de Chivas y al de muchos otros equipos. Bueno, no solamente a otros que ni siquiera están en liguilla, con un presupuesto menor a los que estuvieron por arriba de ellos. América, Cruz Azul, estuvo por arriba de Monterrey, que Monterrey es el equipo más caro en la historia del fútbol mexicano. Gran trabajo del Arcamón y
pues
sus
mira, de los ocho primeros, yo creo que es el que tiene el presupuesto más bajo, de los ocho primeros.
Sí, bueno, no sé el Atlas, José Ramón.
Por ahí se van.
El Atlas estuvo entre los ocho primeros.
Pero el Atlas tuvo la ventaja de la protección.
A
le
ver,
regalaron
pero
tres
dale,
puntos
dale
amablemente.
A
el América. El América le regaló tres
bueno,
puntos.
Bueno, pero independientemente de eso, dale a Diego Coca el crédito y dale la ventaja de lo que hizo. Estaba condenado a ser el último en la tabla porcentual. Se salvó de la multa. Se metió a la liguilla por el campeonato del fútbol mexicano, el Atlas, con lo que tenía.
Prefiero darle crédito a un chico de 36 años, Dar Ramón, que no conocía nada del fútbol mexicano y colocó al Puebla en tercer lugar.
Bueno, a Diego Coca, el presidente de Grupo Orlegui, lo ha llamado el Pep Guardiola de Latinoamérica.
Pues el presidente del Grupo Orlegui debería estar en Nueva York.
No, ya, José Ramón, ya, no digas más. Está bien, así está bien. No nos vayan a citar en Nueva York. ¿Para qué quieres? A ver, el mejor entrenador, José Ramón, Reynoso, Solari, Larcamón o Coca. Antes el mejor jugador. A ver, ¿quién fue el más valioso de la fase regular, José Ramón? Te pongo algunas opciones también para para que hablemos de lo mismo.
Hombre.
Jonathan Rodríguez tiene que estar ahí, Luis Romo tiene que estar ahí, yo agregaría a Sebastián Córdoba, agregaría... lo que pasa es que llegó un poco tarde en el torneo, pero fue un jugador realmente muy regular. El español Álvaro Fidalgo hizo un gran trabajo con el conjunto del América. ¿Quién más, José Ramón? ¿Alguien del Puebla también? ¿Ormeño?
Ormeño, seguramente del Puebla.
Alexis Canelo, el campeón
Alexis
de goleo.
Canelo.
¿Con quién te quedas tú?
Yo me quedaría, vuelvo a repetirlo, con Jonathan Rodríguez, que para mí es fundamental en el Cruz Azul. Cruz Azul con él es uno y sin él es otro. Jonathan Rodríguez es un jugador que debe ser titular absoluto del equipo de Cruz Azul. Y en segundo lugar me quedaría con Córdoba. Lamentablemente tuvo una baja muy seria en la parte final del torneo por lesiones, pero Córdoba hizo una buena temporada.
Sí, sin duda alguna. Es un jugador que le da otro tipo de dinámica y también de calidad.
La sorpresa fue para todos el fútbol que juega este chico Fidalgo, que juega un fútbol fácil, sencillo, práctico, que no se mete en problemas.
Ahora se nos
limpio
olvida
e inteligente.
Se nos olvida también Luis Romo. Luis Romo ha hecho, aquí vemos cómo Romo le da un pase al cabecita.
Luis Romo le pone
medio gol prácticamente. Pero Romo ha tenido
creativo,
un torneo muy regular, es un jugador que realmente.
No
ha
tan creativo, pero
mucho.
Es un jugador muy, muy, muy bueno en la contención de Cruz Azul. Es un jugador que ha crecido mucho, tan así que es llamado a la selección nacional. Y por lo tanto, Luis Romo seguramente será básico en la selección nacional de Tata Martino para el Torneo de las Naciones.
Y creo que también, si se apura un poquito, podría ser, vamos a ver si le ayuda a la edad, un jugador de exportación, porque tiene calidad y tiene
pero
personalidad, tiene carácter.
Tiene 25 años, Luis Romo.
Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo.
25 años.
Se le está haciendo un poquito tarde. Bueno, los dos nos quedamos con Jonathan Rodríguez. Yo también me quedo con Jonathan Rodríguez. ¿Quién fue el entrenador que más impactó? Ya hablaste del Arcamón, está Solari, está Coca, está Reynoso. Yo, de adelante, me quedo con Reynoso.
Yo me quedo con Solari, porque todo el mundo esperaba el fracaso de Solari.
Dale al Arcamón,
empezando
el crédito, José Ramón, ya se lista el Puebla.
Empezando por el señor David Faitelson.
Dale al Arcamón. ¿Por qué Solari? Porque dirigió el Madrid.
Fue la gran sorpresa. No, Solari, porque ha hecho un buen trabajo, limpio, impecable, no se ha metido en problemas.
No ha ganado nada todavía.
Rescató, no ha ganado nada, rescató jugadores del América que no habían hecho nada, que estaban perdidos, que estaban abandonados, no ha ganado nada, pero me parece que se acomodó muy rápido, sin pretexto alguno, como suelen ser los sudamericanos, al fútbol que se practica en México, que sí es muy difícil, que es dificilísimo entrenar en México. Solari llegó, vio y adelante, sacó adelante al América y lo colocó en primer lugar. Un buen tiempo en segundo lugar y está calificado sin ningún problema. Jamás se metió en problemas.
Primera vez en la historia que José Ramón aplaude un técnico del América.
Lo hizo bien.
Estoy pasmado.
Y no porque sea argentino, haya estado en el Madrid, no. Porque lo ha hecho bien. Simplemente venía a sustituir a un hombre conflictivo, un hombre tormentoso, un hombre inteligente como el Piojo Herrera, un hombre ganador, y lo ha hecho bien. Todo mundo, incluyendo a ti, esperaban el gran fracaso de Solari, para usar otra vez la gran palabra.
Espérame, José Ramón.
El gran fracaso de
Solari. Y todavía lo esperamos, porque falta la liguilla. Es decir,
insistes en el gran fracaso.
Es donde realmente se mide a un entrenador del América, no en el torneo regular. Por eso me decepciona lo que dices.
Ah, caray.
Yo creo que...
Ah, caray. Tú preguntaste quién era el técnico más destacado hasta la fecha.
Voy a corregir.
La liguilla va a jugarse.
Voy a corregir lo de Reynoso, voy a poner de lado a Reynoso y voy a darle al Arcamón, porque tú no se lo has querido dar, el crédito que merece un entrenador de 36
Arcamón
años. Que hizo,
se lo di.
Que hizo menos. Sí, pero dale el técnico del año que ha ganado.
No puede ser.
No ha ganado nada. En cambio, el Arcamón puso al Puebla en las finales, José Ramón, algo que
parece imposible. Que ha ganado el Arcamón, tampoco ha ganado nada.
No,
que ha ganado Reynoso, tampoco ha ganado nada.
Solamente el hecho de que
tampoco ha ganado nada, Reynoso.
A ti te tiene embelesado, te tiene confundido, José Ramón, y eso, eso está mal, José Ramón.
No, el que haya... si él fracasó en el Madrid, para usar la palabra fracaso, fracasó en el Madrid.
No uses la palabra fracaso, José Ramón, por Dios, no la uses.
Fracasó en el Madrid, no le fue bien en el Madrid.
Bueno.
Lamentablemente no le fue bien. No es fácil dirigir al Real Madrid y venir a dirigir al poderosísimo América.
¿Qué entrenador impactó más? Sin duda, Larcamón. Nicolás Larcamón, 36 años. llegó y puso al Puebla, puesto al Puebla.
Pero eso ya lo habíamos dicho.
Cuartos de final. Bueno, Bernardo Osuna regresa para hablar de Saúl el Canelo Álvarez.
Qué bueno, Bernardo Osuna, que nos vas a decir.
5 minutos con Bernardo Osuna. Bernardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Y vamos a escuchar un momento de la conferencia de prensa.
Bernardo, permíteme saludarte, dado que no me dan la palabra, permíteme saludarte.
Un abrazo.
Da mucho gusto verte.
David. Igualmente.
Hacía mucho tiempo que no te veía. Espero que hables lo que sabes perfectamente del Canelo. La verdad absoluta.
Así será, José Ramón.
Perfecto. Vamos a escuchar, Bernie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Hay una en la conferencia de prensa, se acerca Demetrius Andrade. Y en el afán de retar, de buscar una pelea con Saúl el Canelo Álvarez, vamos a ver este momento y enseguida regresamos para comentarlo.
When can we make it happen though? What do you think? What
do
you think?
You fight with nobody,
brother. Okay.
Hey, you are a champion, but I do.
Bueno, ahí está parte del de este espectáculo. ¿Qué posibilidades tendría Demetrius Andrade de enfrentarse a Saúl Álvarez, Bernie, en el futuro inmediato?
Muy pocas, David, porque si algo aprende uno del Canelo de hablar en inglés son las malas palabras, y vaya que las suelta para la izquierda y para la derecha, como lo hizo en contra de Billy Joe Saunders. Pero no, mira, es complicado porque si cuando era campeón de las 160 libras el Canelo y los únicos cinturones que le quedaban eran el de Jermall Charlo y el de Demetrius Andrade, nunca le interesó al Canelo enfrentarlo, mucho menos ahora. Y bien decía el Canelo, ¿a quién has enfrentado? Si es lo que siempre le critican al Canelo, ¿a quién has enfrentado? Lo que ha hecho Demetrius Andrade en calidad de campeón en peso mediano es una vergüenza. Entonces, por eso es que nadie lo quiere enfrentar. Es un peleador que los primeros dos rounds sale y tira. Y muchas veces tumba a sus rivales y luego se pone en la bicicleta a boxear desde afuera y realiza combates de lucido. Entiendo por qué ni al Canelo ni a ningún aficionado del boxeo le interesaría la pelea en contra de Demetrius Andrade.
O sea que... lo que sigue para el Canelo finalmente es Caleb Plant. Eso está, se puede ya adelantar, Bernie, que está realmente firmado para septiembre.
Pues no hay nada firmado, David, porque hay que recordar que sigue siendo el mismo problema de siempre. El tema de que Caleb Plant está con PBC. El Canelo Álvarez está en una excelente situación porque él es agente libre. Tampoco está firmado con The Zone, tampoco con Eddie Hearn, aunque ha realizado grandes combates y tiene una muy buena relación con ellos. No se sorprendan si The Zone pone mucho más dinero de lo que estaría dispuesto The Zone para, PBC para pagar para este combate en contra de Caleb Plant. Pero depende si Al Haymon permite que su peleador enfrente al Canelo. Y la otra cosa, ahí en PBC están no solamente Caleb Plant, está David Benavides, está Jermall Charlo, está, ¿por qué no?, para un par de años el mismo Errol Spence. Entonces,
todos,
rivales en PBC le sobran.
Todos quieren el cheque que les da el Canelo. Pero el Canelo, yo pregunto, y vuelvo a lo mismo, porque se apareció otra vez en la semana Bernie, José Ramón, ¿la tercera pelea con Golovkin existe o no existe o va a existir?
Mira, la utilizan como un algo fuerte de intercambio a favor de que pueda enfrentar a Caleb Plant. Si Caleb Plant se pone loco con las cantidades que quiere pedir, entonces dicen, bueno, ganamos mucho más dinero en contra de Gennady Golovkin, una pelea que tú has pedido por siempre, David, y que muchos esperamos sea mucho más fácil para el Canelo en esta ocasión, en que los primeros 24 rounds fueron muy cerrados.
De acuerdo. José Ramón, no vas a hablar nada. José Ramón, tú que eres un gran admirador del Canelo.
No, preguntarle a Bernardo Osuna. Ya sabes que
hay gente
que no quiere al Canelo para nada y lo quiere subir a las 175 libras para enfrentar a los rusos. Porque dice que los rusos, como misiles, lo matarían. 175 libras. Él está en 168.
Vivol, Beterbiev.
Quieren verlo perder. ¿Por qué, Bernardo? hay gente que quiere ver perder al Canelo.
Bueno, y
sobre todo comentaristas, y comentaristas Ramón. Experimentados.
Y José Ramón, aquí, recuerda lo que pasaba con Floyd Mayweather. La mitad de la gente lo veía pagar para verlo ganar, pero la otra mitad le pagaba el pay-per-view para verlo perder. Al Canelo le importa poco si pagan para verlo ganar o perder, pero...
Pero tú sabías, yo creo, que Floyd Mayweather... era invencible, nadie iba a ganar.
Bueno, pero aquí el Canelo dicen que es invencible también. Pero el tema aquí con Canelo es, ¿tiene retos suficientes para unificar los títulos en 168 en contra de Caleb Plant? Después buscar a David Benavides, que es una pelea que a todo mundo se le antoja. Y por qué no, después a Jermell Charlo para que deje de hablar. Pero sí entiendo, David, que quieres verlo en contra de Bivol, que es un peleador que boxea muy bien. Y contra Beterbiev, que en 16 combates lleva 16 knockouts, pero tiene 36 años. Entonces ahí le achacaría, no, pero ya está viejito. Entonces, yo entiendo por qué se quiere quedar en 68 por un rato, David.
Entre los tres ingleses que ha enfrentado en supermediano, no se hace uno. Entre Rocky Fielding, Callum Smith y Billy Joe Saunders,
es culpa del Canelo. Acuérdate que Floyd Mayweather, ordinarios de a Canelo, peleadores que antes de subir eran extraordinarios.
Se trata de que sean buenas peleas. Él ya subió a 175 libras para
le rompió la cara, David. Le rompió la cara a un peleador invicto. ¿Qué más quieres?
Kovalev estaba acabado.
Pero hablando de BJ Bivol, Saunders.
Y estaba Beterbiev.
Le rompió la cara, David. ¿Qué más quieres?
¿Cuál es el miedo de que el Canelo tenga mejores rivales? ¿Por qué no se exigen mejores rivales para el Canelo?
Benavides no es mejor rival que BJ Saunders. También, hablando de Jermall Charlo, ¿es un rival mejor?
Tres ingleses sirvieron para poco.
Son los que tienen cinturones, David. Aquí tengo un cinturón yo también, hombre. Los cinturones se regalan hoy en día, pero los ha ganado bien arriba del ring Canelo.
Entonces, si hay más oposición en 175 libras, ¿por qué no ordenan que suba a 175
de regreso? En su tiempo, David, en su tiempo. ¿Quién le está pidiendo a Spence que suba? ¿Quién le está? ¿Le pediste a Triple G que suba a 68? No, ya lleva 10 años ahí.
Pues ahora tendrá que subir a 168.
Ahí, ahora sí va a tener que hacerlo.
Por el Canelo, eso está claro.
Por el billete, por el
billete. Muy bien, Bernardo. Bueno, te felicito por tus comentarios verídicos, ciertos, claros y no apasionados.
Un abrazo. Avío,
alabao, alabim, bomba, José Ramón, el Canelo.
¿Qué más quieres, hombre, David?
Hola, soy Holland, el nuevo entrenador de tu equipo. El Club León. Juntos comenzaremos un nuevo torneo. Nos vemos pronto.
Bueno, por cierto, una idea muy, muy, muy llena de creatividad y talento por parte del Club León de anunciar a su nuevo entrenador. Le mando una gran felicitación, un abrazo a José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo, que está al frente de la mercadotecnia del equipo León. Bueno, a ver, José Ramón, cambiando de tema.
Idea de él, por supuesto, claro.
Sí, claro, por supuesto. Es un buen sucesor de Ambriz. El argentino renunció el 26 de abril.
Habrá que verlo trabajar. Habrá que verlo trabajar. Tiene buen currículum. Trabajó en Independiente, trabajó en la Católica de Chile, trabajó en el Santos de Brasil. Tenía poco tiempo en el Santos cuando le ofrecieron León. Y Holland, que escribe con H, por cierto, pues dijo que sí al ofrecimiento de León, que debe ser atractivo. Ambriz finalmente no tiene equipo. Yo pienso que va a terminar en Tijuana o está buscando algún equipo fuera de México.
Tijuana tiene, José Ramón,
o la MLS.
Tiene a Siboldi ya contratado.
Ah, tiene a Siboldi, entonces Ambriz estará buscando algún equipo. Si Guadalajara sigue con Vucetich, Ambriz no sé cuál equipo tendrá, no sé. No tengo idea.
Igual paran.
Pero Holland es
paran un año, ¿no? Una temporada.
Un técnico de carácter argentino, conoce el fútbol. Sabe de fútbol, seguramente le dirán, lo primero que tenemos que hacer es jugar como juega el León.
Sí.
Al estilo de León.
Fue campeón de la Copa Sudamericana con Independiente, dirigió a la Universidad Católica de Chile, al Santos de Brasil. Antes, fíjense lo que son las cosas para descubrir su pasado como entrenador y su trascendencia. Llevó a la selección femenil de hockey sobre hierba de Uruguay. Fue el entrenador y la llevó a ganar una medalla de bronce en Juegos Panamericanos. Y después se convirtió en entrenador de fútbol. Fue asistente del Pelado Almeida en aquella campaña que tuvo River Plate para regresar a la primera división del fútbol argentino. Yo creo que es un entrenador interesante.
Para que suene más bonito, Faitelson, de hoy en adelante di hockey sobre césped.
¿Hockey sobre qué, perdón?
sobre césped.
Y sobre hierba, hockey sobre césped, pasto. Bueno, perfecto. A ver, José, okay. Ramón.
También se juega en sintético.
De acuerdo, es verdad, tienes razón. A ver, José Ramón, Cristiano Ronaldo llegó ya a 100 goles. La Juventus le gana al Sassuolo y no alcanza a meterse todavía en puestos de Champions. Faltan 2 fechas, 6 puntitos en la Serie
A. Llegó a 100 goles, ¿en dónde? ¿En la Liga Italiana? Llegó a 100 goles en la Liga Italiana.
Con la camiseta de la Juventus.
Ah, con la camiseta de la Juventus. ¿Eh? Bueno, pues en la Liga Italiana. Está bien, 100 goles son muchísimos. Cristiano, ¿dónde va? Mete goles.
Sí, de acuerdo. Bueno, y hay que ver la trascendencia.
Indudablemente.
Ahora, José Ramón, esto me lleva a pensar a la pregunta si ya le cumplió a la Juventus o no. En su paso por 3 grandes equipos, Manchester United, Real Madrid y la Juventus es donde más ha quedado de ver Cristiano Ronaldo. Es evidente.
Porque es el equipo que menos potencia tenía. No puedes comparar a Juventus con Real Madrid y Manchester United. Simplemente no lo puedes comparar. Juventus ha ganado 2 Champions y hace muchísimo tiempo, ayer hablábamos con Buffon, o en el caso de Buffon, que no se mete a la Champions fácilmente la Juventus. Llevó a Cristiano pensando que con él daba el salto de calidad, pero Cristiano hace goles, pero el equipo no es muy completo. Tiene veteranos, tiene algunos jugadores jóvenes, tiene otros que no juegan mucho. No,
está bien, mira.
Dybala es un gran jugador, pero no actúa, en fin.
Que tampoco ayuda el momento, la edad de Cristiano, pero ha hecho los 100 goles, los ha repartido en 3 temporadas nada más. Es decir, ¿quién te hace 100 goles en 3 temporadas?
Si un jugador 100 goles, muy pocos.
En 3 temporadas.
30 y tantos goles por temporada.
Es 33
goles,
bueno,
por temporada, te dan un total de 99.
Pero aún así todos hablamos de una disminución evidente en el rendimiento del jugador portugués que puede ya...
Yo no lo veo disminuyendo, no. Lo que pasa es que la Juventus no está para pelear la Champions, por supuesto.
Pues ahí quedó demostrado en la cancha. Bueno, la persecución de la UEFA contra los fundadores, de acuerdo con el artículo 31... 4 del reglamento disciplinario de la UEFA, los inspectores de ética y disciplina de la UEFA han sido designados hoy para llevar a cabo una investigación disciplinaria en relación con una posible violación en el marco legal UEFA por parte del Real Madrid, el Barcelona y la Juventus en relación con el proyecto llamado de la Superliga. ¿Van por ellos, José Ramón?
Seguramente el fascista que tenemos ahí a la izquierda de presidente de la UEFA,
Seferin,
quiere acabar con los equipos, y tanto el Madrid como el Barcelona y la Juventus son equipos históricos del fútbol europeo. Yo no creo que sea tan fácil decir Real Madrid está expulsado 2 años, Barcelona
no.
2 años, Juventus está expulsado 2 años, te acabaste como equipo. En cambio, darle todas las loas a los ingleses porque dijeron perdón, señor Seferin. Tenemos capital extranjero y tenemos que mantenerlo, pero el Madrid y el Barcelona están compuestos por socios, igual que lo está seguramente la Juventus, además de capitales como el de Añeri, que es muy fuerte. Me parece que hay una gran persecución para que se doblen equipos tan poderosos como el Madrid, Barcelona y Juventus.
Mira, yo creo, José Ramón, que nadie se da un, como dice por ahí, nadie se da un balazo en el pie. Es decir, la UEFA depende del Real Madrid, depende del Barcelona, depende de la Juventus, son equipos muy importantes para todo, para su rating, para su competición, para sus ventas. Me parecería un absurdo que hubiese una cacería de brujas.
Pues no se nota, porque se lo pasa amenazando constantemente. Hay cacería de brujas contra esos equipos.
¿Qué espera Seferin? ¿Que el Estrella Roja de Belgrado juegue?
No sé qué espera. Una liga que no se estaba jugando, una liga que desaparecieron. Una liga que no existe. Una superliga que no existe. Por lo tanto, ¿qué?
Bueno, regresamos con un gran saludo para la ciudad de San Francisco. Allá voy a estar el fin de semana en San Francisco, José Ramón. Muy bonita ciudad. Llena de mucha cultura y de grandes tradiciones.
Qué bueno.
Ahí, una de las ciudades más bonitas de Estados Unidos. Bueno, te pregunto, José Ramón, ¿por qué el tema de Antonio Valencia, jugador ecuatoriano que brillara, triunfara en el Manchester United, ha anunciado que se va por un tema de una lesión en la rodilla? Me lleva una buena impresión de la liga. Para mí la liga del fútbol mexicano está entre las mejores del mundo. dijo Valencia en su despedida. ¿Por qué no llegan antes este tipo de futbolistas a México?
Porque estaba en el Manchester United y hay mucha diferencia entre el Manchester, jugar en el Manchester, que es Europa, el centro de Europa, un equipo importantísimo del fútbol europeo, a jugar en el fútbol de México. Yo creo que Valencia a los 36 años se va por lesión, lo que diga que es una de las mejores ligas del mundo sobra, porque no lo es. Y además, mientras hablamos de Cristiano, que a sus 36 años está cumpliendo 100 goles en la Juventus, Valencia a sus 36 años se despide por una lesión, bueno, habiendo pasado por el United igual que Cristiano. Igual que Cristiano, pasó por el United, pero sigue jugando a sus 36 años y marcando goles.
Sí, ahora, Valencia realmente fue un jugador muy importante. Todavía alcanzó a jugar bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson en aquel Manchester United de Abolengo.
Sí, Ferguson lo convirtió en lateral.
De acuerdo.
Y realmente
fue un jugador muy productivo para el Manchester United. Y obviamente en México vimos ya los últimos momentos de él como futbolista. Es una pena.
No vimos nada.
Ahora viene un Florent Thauvin, un jugador francés que viene del Olympique de Marsella. Viene a los 28 años a jugar con Tigres, lo cual es bueno, como vino Guignac antes. Ese tipo de jugadores
sí, pero cuando, la liga. Cuando viene un jugador como Florent Thauvin, uno se pregunta por qué no lo captó ningún jugador europeo.
Bueno, José Ramón. Sí. A ver.
No tenía cláusula de rescisión.
El fútbol mexicano tiene un nivel. No es de las mejores de ligas del mundo, pero tampoco es de los peores. ¿Estamos de acuerdo?
Ah, vaya. Un aplauso por decir que
bueno,
no es
José
de los
Ramón,
mejores
del Atlético.
Del mundo.
El
bueno,
Atlético
terminó el partido
Madrid,
en el Wanda Metropolitano.
Ramón.
El Atlético gana 2-1. Está bien. Se acerca al liderato. Es líder del campeonato español. Se acerca a ser campeón de liga.
Cántalo, José Ramón, ya es campeón de liga.
No se puede cantar porque ha sido una liga muy peleada. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene dos partidos, uno más en casa contra el Osasuna, que debe ganar, y otro de visitante contra el Valladolid, que debe ganar. Por lo tanto, me parece que va a ser el campeón del fútbol español.
Bueno, que vayan preparando la... ¿Cómo se llama donde festeja el Atlético? ¿En la Plaza Neptuno, José Ramón?
La Plaza Neptuno, exactamente.
Correcto, ahí es donde festeja el Atlético, que además... yo insisto, te lo dije al principio del programa, la diferencia, si hay una diferencia entre lo que gasta el Atlético de Madrid, lo que gasta el Barcelona y el Real Madrid, están los tres en un sitio, están los tres por encima de la mayor parte de los equipos españoles, o de todos los equipos españoles, pero aún ahí entre esos tres hay una diferencia de 150 millones de euros, lo cual es a considerar, ¿eh?
Bueno, si tú ves a los campeones por el gasto o por el dinero, entonces lo deportivo no cuenta, cuenta lo económico.
Yo no veo a los campeones por el dinero, José Ramón, a ver si me entiendes. A lo que te digo es que ha sido capaz de soportar los embates de dos equipos muy poderosos como Madrid y Barcelona.
Está bien,
dale
está bien,
crédito al Atlético de Madrid, dáselo al Cholo Simeone.
No es la primera vez,
a mí no me gusta
no
cómo
es
juega,
la primera vez que lo hace.
Pero hay que darle crédito.
No, ya lo sabemos. No te gusta nada. A ti te gusta el Cruz Azul y el América nada más.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
El momento y el mejor invento del fútbol mexicano es la liguilla por el título. Esa es la realidad. Cuando las cosas se hacen mal, se dicen. Pero cuando se hacen bien, hay que aplaudirlas. Y quien inventó o quien tuvo la visión hace ya muchísimo tiempo, porque hay que recordar que incluso con los torneos largos, también se jugaba con una liguilla de por medio, lo cual a mí me parecía muy atractivo. Pero ahora también en los torneos cortos tenemos un par de liguillas al año y realmente en la liguilla siempre hay la posibilidad de encontrar emoción, de encontrar un mejor nivel futbolístico del que vimos quizá en el torneo regular, que no fue un nivel muy parejo, muy regular. Y bueno, existe la esperanza de que eso veremos en las siguientes semanas, en este mes de mayo, en el fútbol mexicano. Hay dos grandes equipos, dos grandes favoritos, Cruz Azul y América, pero no tienen nada garantizado. Y esperemos que la liguilla finalmente se traduzca en lo que ha sido siempre para el fútbol mexicano. Una liguilla llena de emociones.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Bueno, el pitcher Oliver Pérez llega al béisbol mexicano de 39 años de edad. Un pitcher de categoría en el béisbol de ligas mayores. Pero a los 39 años de edad, claro, los beisbolistas duran mucho tiempo, pero los pitchers no tanto. Llega de 39 años de edad para el equipo de Tijuana, ¿no?
Los Toros de Tijuana, después de 19 temporadas en la Gran Liga.
Los Toros de Tijuana.
Va a ser dirigido por Omar Vizquel, que es el manager del equipo de los Toros de Tijuana desde la temporada anterior.
Omar Vizquel, perfecto.
Omar Vizquel, aquel gran shortstop. Por cierto, los...
¿Habrá qué?
Los Diablos Rojos del México anuncian a Roberto Osuna. Roberto Osuna, que fue gran relevista también en Grandes Ligas.
Gran relevista.
Tuvo un problema de una lesión.
El béisbol que llegó a ganar. $5 millones por temporada.
Correcto. Bueno, no habrá NFL, José Rabón. La NFL se jugará, no se jugará
no
en México
en
la pandemia, normal. Se va a jugar en
Perfecto.
Inglaterra,
Muy
me
bien.
Parece. Pero México dice que no va a viajar la NFL a México. ¿Y esta idea qué te parece para hacerla con el América o con Cruz Azul? O con Chivas, el día en que logre un campeonato. El Ajax fundió el trofeo de liga para repartirlo a su afición. Entregará una pequeña estrella de plata a los 42 mil abonados que no pudieron ocupar sus butacas por la pandemia.
Bueno,
gran idea.
Yo empiezo a ser el de Cruz Azul y tú empiezas a ser el del América, Faitelson.
Pero,
a ver cuánto nos toca.
Imagínate, para que me llegue esa estrellita de Cruz Azul, si lleva gente que lleva 23 años.
No. Yo bueno, empiezo a ser el de Cruz Azul y tú el del América.
Te saludo el fin de semana desde el Golden Gate. ¿Qué te parece si hacemos un programa desde
Ándale,
ahí?
Ándale, pues.
Mira, qué precioso.
Maravilloso.
Bueno, un abrazo, saludos, nos quedamos con Ahora o Nunca.